Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar. .9 Mantra FM.
Bueno, seguimos.
Continuamos
acá en la 91.9 Mantra FM, episodio 3, episodio que nos lleva hacia el Tíbet.
Ajá.
El episodio que nos lleva a una nueva ruta.
Al nudo de Pamir.
Algo así. ¿Y por qué no? Hacia Shambhala. Bueno, vino aquí a nuestro programa, apareció nuevamente después de un viaje.
Lindo encontrarlos de vuelta.
Sí, qué bueno que estés aquí, Anina. Una capa. ¿Cómo andás? ¿Bien?
Bienvenida.
Muy bien, bien.
Bueno, contanos, vamos a charlar ahora sobre Shambhala, sobre tratar de reconocer, digamos, Shambhala como lugar energético, lugar físico, lugar etérico. ¿Cómo definís a Shambhala?
Sí, en realidad la definición de Shambhala es en varios planos, justo. Hay varios iniciados y varios textos desde muy antiguos hasta más modernos que hablan sobre Shambhala. Las fuentes más tradicionales, podríamos decir así, que hablan hasta de un libro, hay libros enteros tratando ese tema, son las fuentes tibetanas. Ellos en una parte de la disciplina o del conocimiento Kalachakra tienen una presentación completa sobre cómo es el reino de Shambhala, cómo está organizado, quién puede llegar a Shambhala, cuáles son las vías. Bueno, si bien Kalachakra como conocimiento se refiere a otra parte, no es específicamente sobre Shambhala, pero hay una parte importante adentro del Kalachakra que se refiere a ese reino. En realidad, los nombres bajo los cuales se presenta a veces es, bueno, Shambhala, uno de los más conocidos. También se presenta a veces como Agartha.
Ajá.
Y también Shangri-La. Bueno, en tradiciones variadas a lo largo del tiempo le dieron nombres diferentes. Pero hay una diferencia, si bien los tres nombres representan formas de conectarse con Shambhala, en realidad el nombre Shambhala es el que define ese reino como reino espiritual, donde están los seres iluminados y los sabios que ayudan a la evolución de la tierra, seres compasivos y mahatmas, quiere decir grandes almas iluminadas que tienen en su misión elevar la tierra y en general nuestro universo. Y entonces la diferencia sería fundamental, sería Shambhala define más la parte espiritual, el reino sutil que está en un plano etéreo, en un, podríamos decir, paraíso astral muy elevado. Y no hay que confundirlos con los planos astrales comunes, okay, donde uno va cuando se desdobla porque duerme o porque se desdobla conscientemente, o con algún plano donde uno va después de la muerte, digamos, después de pasar del plano físico. Es un reino que es como independiente, es un mundo en sí, donde los seres pueden vivir. Se considera eternamente en realidad porque...
¿Como un paraíso?
Sí, tiene toda la apariencia de un paraíso, pero en realidad es un mundo que tiene sus propias leyes y organización y forma de ser. No es un mundo donde alguien después de irse de este plano se puede ir. Uno se puede ir en Shambhala solamente en forma consciente.
Ahora, a nivel
mientras
físico,
que en un paraíso uno se puede, si tiene muchos méritos en la tierra, uno puede llegar en un paraíso después de irse del plano físico.
Bien. A ver.
Espontáneamente, para decir así, por sus méritos. Mientras que en Shambhala se puede llegar solamente en base a conciencia y despertar.
Ok, ahora, vayamos a lo físico, para, sí, porque quiero enlazarlo con otra cosa. Físicamente, Shambhala,
sí, eso,
¿tiene distintas entradas en distintos puntos,
sí,
en el planeta?
Exactamente. El otro término al cual se refiere, digamos, Shambhala se refiere entonces a lo que es lo más sutil, el reino en sí, todo lo que, el lugar mismo donde todos esos seres iluminados, liberados, viven. Después, las otras palabras, Shangri-La, se refiere al nombre que, más que todo, el nombre que usó Roerich, pero también algunos otros iniciados que estuvieron en Shambhala. Y Shangri-La se refiere a la proyección de ese reino en la parte más alta y más pura entre, digamos, Tíbet, Mongolia y pasando el desierto de Gobi. Quiere decir, se puede llegar desde Himalaya hacia el Tíbet o desde Tíbet, mayormente, está en las alturas. Algunos dicen que se proyecta más exactamente sobre Kailasa, la montaña, ¿sí?
Kailash, sí.
Pero no se sabe exactamente dónde se proyecta, pero están hablando todos los iniciados de las mismas zonas.
Bien.
¿Sí? Es entre Tíbet y Himalaya.
Y los Himalayas. Ahora, Alina, hablaste...
Y Agartha, sí. La tercera forma de llamarlo, se refiere particularmente a la tierra interior. Quiere decir a lo que es la parte de Shambhala proyectada en el interior de la tierra.
O sea, estamos hablando en tres planos diferentes.
Agartha determina la proyección bien física, donde hay seres que viven en algunos mundos subterráneos.
Perfecto.
Shangri-La determina la proyección a las alturas, pero que igual tiene una componente física, pero tiene una fuerte componente etérica y astral que hace que muy difícilmente alguien llegue a ver ese lugar, aun si pasa por ahí. Se necesita entrar en un mundo paralelo. Quiere decir, las entradas de Agartha, si alguien sabe dónde son, se pueden entrar físicamente. Son túneles y grutas y lugares especiales donde uno puede entrar así como está en el plano físico.
¿Y solamente la proyección en esa zona que decís o hay otros lugares de acceso?
La proyección, digamos, lo que sería Shangri-La. El nombre Shangri-La se refiere solamente a Himalaya y Tíbet.
Okay.
Pero hay también... Y Agartha se refiere a muchísimos lugares. Mayormente se refiere a las aperturas que están en los polos, de los cuales, bueno... Es más activa la del Polo Norte, pero pronto va a ser activa, muy activa la del Polo Sur. Por mucho tiempo la entrada del Polo Sur ha sido cerrada.
¿Y por qué decís pronto se va a abrir eso?
Porque hay como toda una activación del hemisferio sur y de los discos también están ligados. Si bien los discos solares no son parte de Shambhala, son dejados por otras civilizaciones que pasaron ulteriormente, una vez que se terminan de activar los discos más profundos y el de Antártida también, se puede reabrir también esa entrada de Shambhala.
Alina, mencionaste que quienes están en Shambhala son los iluminados, ¿verdad?
Sí, pero no todos los iluminados.
Ahí está, pregunto. No. ¿Cualquier ser humano puede ser, esto es, es invitado a ir a Shambhala o debiera ser una aspiración para decir, bueno, yo quisiera ir a Shambhala? Y después la segunda parte es, ¿para qué?
Claro. En Shambhala no se puede ir ni por curiosidad, ni por una especulación mental, ni por un deseo egótico de autosuperación en el sentido de éxito personal, o de que sea interesante el hecho, ¿no? En Shambhala se puede llegar solamente en base a una aspiración pura. El reino de Shambhala tiene varios guardianes, varios niveles de guardianes. Se considera que son 7 niveles principales. Son círculos energéticos que no te dejan pasar. De hecho, Roerich mismo cuenta que cuando él una vez quiso llevar... Él hizo varias expediciones en esa zona. Y había zonas en las cuales directamente las personas no podían caminar. Era como un muro energético que no las dejaba avanzar. Y había parte de la expedición que no pudo seguir. Ni siquiera a nivel físico, me refiero.
Claro.
Más allá de no poder entrar en el... Pasar el umbral sutil. No podían ni físicamente seguir. Y cuenta también un momento sobre su hermana también, que, bueno, al inicio no le permitieron y después un proceso interno que hizo. Digamos, hay varios seres que no pudieron entrar y algunos otros que después de conectarse más desde un lugar puro, con la intención pura de conocer ese reino y teniendo más aspiración, se le permitió finalmente.
¿Y qué hay en Shambhala que, digamos,
seres...
a los que se los convoca y de qué manera? O sea, ¿cómo me doy cuenta que me invitaron a Shambhala, por ejemplo?
Sí, él mismo, es muy interesante. Después sí, en algún otro momento podemos ver también citados fragmentos de lo que él dice más exactamente, ¿no? Porque él escribió tanto un libro, bueno, hay muchos que escribieron sobre Shambhala, pero él escribió muy exactamente lo que, me refiero paso a paso exactamente por dónde pasó, cómo fueron sus expediciones y con qué obstáculos se enfrentaron. Hay muchas expresiones metafóricas también que no se entiende muy bien a qué se refería, pero bueno, y escribió tanto un libro sobre Himalaya en general y sobre la energía altísima que se ancló también de parte de Shambhala en Himalaya, y también habla sobre el reino de Shambhala, aparte en un libro específico sobre Shambhala, sobre Shangri-La. Entonces, en realidad, para que uno llegue ahí, hay unos que ya desde antes de nacer son mensajeros de Shambhala. Digamos, los de Shambhala consideraban que, por ejemplo, Rerij era un mensajero de Shambhala. Él había encarnado con esa misión de, a través de sus pinturas y a través de sus relatos, certifique para el ser ser moderno que Shambhala existe.
Sí, de hecho, toda su obra,
claro, es inspirada por Shambhala.
Es inspirada, sí, hace referencia a toda esa zona, sí, sí. ¿No?
Por ejemplo, hay, en el caso de Madame Blavatsky, se considera también que ella ha sido elegida de alguna forma, pero desde otra jerarquía. Quiere decir, ella entró mucho en contacto con Agartha, con la parte de la tierra interior. Ajá. Si bien sus iniciaciones tibetanas han sido importantes, y ella escribió mucho, bueno, sabemos, la doctrina secreta y todo lo que escribió sobre esa parte de ese tipo de iniciación, de otro lado, parece que sus principales conexiones fueron desde con los seres que pertenecen al porque son parte del mismo mundo, pero eran jerarquías diferentes. Entonces ella se conectó mucho más con Agartha que, si bien no hay una diferenciación, ¿sí? Una vez que uno se conecta de una forma, está conectado indirectamente, bueno, con el consejo de Shambhala.
Bueno, pero estás hablando de seres que han dejado una marca, ¿no? En
sí,
la humanidad.
Claro,
o sea,
claro.
No son
siempre, siempre los seres que sí, estuvieron en contacto con Shambhala dejaron una marca en la humanidad. Esa es una de las metas de Shambhala, es que los seres que son muy puros, que tienen una frecuencia muy elevada, que tienen una conciencia muy despierta y que pueden ser muy buenos canales, ir a Shambhala para poder después ser mensajeros para los demás seres humanos de ese reino, para que puedan todos elevar la frecuencia más rápido y llegar a esa forma de iluminación.
¿Serían como las personas que están a cargo de venir a hacer una tarea espiritual o que tienen más fuerza?
Sí, pero no todos. Hay muchos maestros y muchos iniciados que no vienen de Shambhala. Venir de Shambhala es una condición, podemos decir, gloriosa del punto de vista espiritual y absolutamente excepcional.
Bueno, pero eso es venir de Shambhala. Ahora, ¿podemos aspirar a ir a Shambhala?
Sí.
Y decime cómo.
Sí, ellos mismos, Rerij mismo dice que en realidad cuando todos los seres que tienen una muy alta pureza a nivel de alma y a la vez una aspiración de trascender todos los límites del mundo como material y volver a ese estado perfectamente luminoso, cuando escuchan sobre Shambhala, sienten instantáneamente esa conexión y sienten el llamado de Shambhala. Lo único que él decía, que en realidad hay muchos que, desde los que hay en la Tierra, no muchos escuchan el llamado, y desde los que escuchan, hay muchos que no siguen al siguiente, no van al siguiente paso. Escuchan el llamado, pero no tienen tampoco la aspiración de emprender una expedición o ir buscándola de verdad.
¿Qué significa escuchar el llamado? O sea, ¿qué significaría en este caso? ¿Ir en proyección mental, ir físicamente, digamos? ¿A qué se refiere?
Él explica que el alma del ser se siente impactada, es como una aspiración hacia lo más puro y elevado que uno puede encontrar. Como él dice que después del pasando, aceptando el reino mismo de Dios Padre, digamos la trascendencia última, es el reino más elevado al cual uno puede llegar siendo encarnado en la Tierra. Porque hay que tener en cuenta también que Shambhala en realidad es el mundo espiritual que tiene en su misión completamente la evolución de la Tierra. No está tanto refiriéndose, si bien se refiere también al universo en general, es designado, así como a un ser humano se le designa un ángel de la guarda, de la misma forma al planeta
se le
designó una hermandad de luz que guíe su evolución, pero esa evolución está ligada a la evolución de todo el universo, porque la Tierra es la síntesis de todo lo mejor que había en todas las razas.
También
entonces, si la Tierra evoluciona, evoluciona todo.
O sea que también parecería ser la sede de la Hermandad Blanca, Shambhala, o no necesariamente.
Sí, en realidad se llama, la Hermandad de Shambhala se llama la Hermandad Blanca, pero no es exactamente lo que llaman en la Tierra la Hermandad Blanca. Ajá. Hay dos cosas diferentes. Hay varias organizaciones que se llaman así, que no son venidos de Shambhala necesariamente. No en el sentido de ser buenos o malos, simplemente porque no necesariamente los que dicen que son parte de la Hermandad Blanca son de Shambhala.
¿Y kármicamente cómo estaría relacionado?
Porque hay seres que, porque el blanco resplandeciente está ligado al espíritu, uh-huh. Hay seres que por su orientación espiritual consideran que pertenecen a esa tácita, digamos, hermandad blanca que hay en la Tierra entre todos los que aspiran hacia el bien, ¿no? Pero eso es una aspiración humana hacia el bien, mientras que la hermandad blanca de Shambhala es una hermandad que ya está en la luz blanco resplandeciente.
Bien, Alina, podríamos hagamos una pequeña pausa, pero podríamos hacer algún tipo de visualización, no más allá que a lo mejor hoy podemos hacer algo, sí, aquí, sí. Pero ¿se puede hacer visualizaciones como para activar ese contacto con Shambhala?
Sí, traje un yantra de Shambhala, que es un, podemos mismo focalizarnos, si se puede, no sé si se puede ver en la pantalla o algo así. El yantra respectivo es un, bueno, por supuesto, un dibujo simbólico, sabemos, que ha sido revelado en realidad por uno de los mandalas, adentro de un mandala tibetano muy antiguo, existía una representación del reino de Shambhala, y en una forma pequeña, enfrente del que sería el rey del mundo de Shambhala, que sería el ser más elevado como frecuencia de vibración, que guía a Shambhala, enfrente de él existía un pequeño dibujo geométrico
que
parecido, sí, que después ha sido ampliado. Traje los dos, tanto el tanka, digamos, el dibujo original, como también el ampliado de forma moderna, para decir así.
O sea, que lo que vamos a compartir ahora en lo que es el corte musical es el yantra de Shambhala.
Sí, bueno, y si ¿no? quieren también podemos realizar una breve
pero más vale.
Conexión con el mundo de Shambhala.
No te vas de acá si no lo hacemos.
Sí.
Escuchamos un poco de música y compartimos este yantra de Shambhala que nos trajo Alina el día de hoy. Dale. We'll be right back. Shambhala, Shangri-La, Agartha. Y seguimos aquí en la 91.9, ya vinculándonos con todo este espacio físico, de tiempo, de conexión, de, bueno, de elevación de nuestro estado de vibratorio y de conciencia. Alina, aquí la pregunta antes de ir a la pausa era, bueno, ¿podemos hacer el ejercicio o intentar hacer el ejercicio, más allá de lo que hagamos contigo ahora, de acercarnos, aproximarnos a Shambhala? ¿Y qué crees que podría traernos como retorno esto? O sea, para tener como pruebas, ¿no? Siempre nos gusta, sí, tener pruebas. A ver, ¿lo habré hecho bien? ¿No lo habré hecho bien? O sea, ¿qué empieza a pasar cuando uno realmente establece contactos con este, con un punto como puede ser Shambhala, ¿no?
Sí, sí. Esa es una muy buena pregunta porque, bueno, por supuesto que a la perfección sería directamente poder entrar en Shambhala y los guías de ahí llevarnos a conocer varias partes de ese reino. Eso sería la perfección. Pero en la conexión con Shambhala. Pero también puede ser muy útil conectar. Vamos a saber que nos conectamos con Shambhala en el momento en el cual vamos a sentir una gran fuerza de elevación interna. Uh-huh. Todo se vuelve claro, de la pureza de un cristal, muy luminoso. Eso puede pasar también en mundos elevados, pero la diferencia es que en Shambhala se siente perfectamente la eternidad, la compasión divina y la esencia puramente benéfica, y donde todo está en la gloria de la luz divina. No hay más ningún tipo de lucha, fricción o necesidad de superación de algo, porque es un reino perfectamente luminoso y benéfico. Y también se puede sentir una elevación de nuestra capacidad de percepción de los mundos sutiles. Uh-huh. Y también inspiraciones. Todos los seres que se conectan con Shambhala después empiezan a tener formas de inspiraciones muy sutiles, y o en arte, o a veces pueden directamente entender de otra forma todo el universo y la Tierra, y pueden entender la evolución global de la Tierra desde una forma totalmente nueva, donde las fuerzas que están en la Tierra son vistas de totalmente otra perspectiva.
Claro,
y es una inmaterialidad e imponderabilidad que ocurre, y un ímpetu ascendente definitivo, quiere decir, el ser siente como su alma se eleva y no vuelve a bajar. Eso no significa quedarse desconectado de la Tierra, pero sí es una elevación interna que marca es un antes y después.
Claro, y también está bueno quizás aclarar que es un cambio de entendimiento real, ¿no?
Claro, sí. Es una perspectiva totalmente nueva sobre el mundo.
Ahora, que se da la situación también que Shambhala hace su llamado, digamos, ponele, ¿no? Estamos escuchando esta charla y a ninguno de nosotros se nos ocurrió la idea de ir a Shambhala. Pero podemos haber sido invitados, ¿no? Sí. ¿Y de qué manera?
De hecho, los sabios de Shambhala dicen que ellos mismos no permiten que se hable de Shambhala si no es que es el momento o los seres respectivos buscaron Shambhala.
O sea, hoy estamos hablando aquí de Shambhala. En algún punto, sí. Esto, digamos, está bueno que se hable, que se diga, que se pueda masificar también. Pero pregunto.
Sí, siempre hay que tener una alta, digamos, reverencia y mucho respeto hacia ese reino, porque de verdad es un reino de los elegidos que después deben ser seres que de verdad tengan la aspiración de ayudar a la evolución de todos los seres.
Y Alina, ¿cómo se puede comprender ese llamado a Shambhala? Ponele que nos pase y es claro, es muy sutil y está escondido. Nos va a empezar a interesar de golpe el tema.
Sí, sí,
o sea,
sí.
¿Qué cosas empiezan
es algo
a evidenciarse?
Como decía antes, es un ímpetu muy profundo interno, que una vez que se despierta, es como cuando alguien tiene fascinación con un lugar de la Tierra, por ejemplo, y siente que su alma no está en paz hasta que no llega ahí, por ejemplo, un ser que vio, no sé, una montaña especial o un lugar que le pareció un lugar sagrado especial, y hasta que no llega al lugar y no se conecta, siente ese ímpetu permanente. Así se siente también con respecto al reino de Shambhala, pero en un plano mucho más sutil.
Bien. Al reino de Shambhala, digamos, solamente lo reconoce gente que está aquí en la humanidad, o sea, gente que está muy cerca de lo que es la conciencia iluminada, o sea, desde ese lugar, o se lo ha utilizado, porque estoy tomando acá algo que comienza un oyente que dice que no sé si esto es cierto, pero lo voy a traer, a lo mejor hace un aporte importante, que dice que los jerarcas nazis en el juicio de Nuremberg hablaban de Shambhala y Agartha. O sea,
sí, sí, eso es un tema muy duro, porque en realidad no tiene nada que ver con Shambhala, sí ha sido una gran forma de pervertir el mensaje.
Ajá.
Porque una de las formas, a veces se llamaba también Arya o Arian o Arian o Ariane, la forma que a través de la cultura persa, el nombre que llegó a través de la cultura persa del Shambhala, mucho tiempo ha sido Arya o Ariane. Ellos se referían a los que tenían como inspiración o pertenecían a la raza inicial Arya que vino en la Tierra. La raza Arya era una raza derivada de una parte de la cultura de Hiperbórea. Hiperbórea existió antes de Lemuria y Atlántida, y los sabios de Hiperbórea venían de Shambhala. De la raza Arya se desplegaron dos partes. Una parte que siguieron en conjunto con los de Shambhala, queriendo que la evolución de la Tierra, y una otra parte que se transformaron en una raza discriminadora, podríamos decir aparentemente elitista, pero en realidad destructiva en su forma de ver, que en lugar de considerar que los seres de la Tierra tienen que hacer un esfuerzo en conjunto y los seres que son elevados desde su compasión tienen que sostener para que ellos se eleven todos, llegaron a la conclusión discriminativa que los seres que en la Tierra no tienen el nivel, directamente que mejor que se mueran o se vayan a otro lado. Entonces, de esa forma ellos pensaban, en una forma muy ignorante, que eliminando a todos los que en la Tierra no tenían la frecuencia de la raza Arya, se elevaba la Tierra, entonces ellos terminaban su misión y estaban liberados de la misión que tenían que cumplir. Que es claramente que eso surgió de un gran ego mental. Esa rama de la raza Arya, que se despegó prácticamente de Shambhala, decayó en su función, es la rama que después empezó a tener ciertas actividades ocultas en la Tierra, que también ellos en un momento se llamaban Hermandad Blanca. Por eso digo, hay que tener cierta precaución en cuanto a los principios, ¿no?
Okay.
Que se emiten cuando alguien dice que eso no es de la respectiva hermandad, y que en la Guerra Mundial se sabe que Hitler ha sido iniciado, y ha sido iniciado y preparado específicamente para dominar la Tierra con esa meta justo de que no se llegue a la conexión donde se tenía que llegar. Entonces, los nazis tenían la fuerza de ciertas iniciaciones, mismo la svástica, es una forma inversa de usar la svástica. La palabra svástica es de sánscrito. Y svástica. La svástica,
¿sí?
Exactamente así, svástica es una forma que se usa al revés que lo usaban ellos, depende del senso giratorio, ¿sí? De la svástica. Y es una forma que representa, está ligada a la acción de Ganesha y de dominar perfectamente los cuatro elementos para la evolución.
Uh-huh.
Digamos, la svástica tiene es un emblema, una lema muy fuerte del poder de dominación sobre los cuatro, respectivamente sobre los cinco elementos, en realidad. El quinto está en el centro, que no se nota, ¿no? Y después los brazos de la svástica representa la dominación, el control perfecto sobre los elementos.
Pero es el que
de tierra hasta aire.
El que vos decís se opone la svástica al primum mobile.
Sí, es también,
¿no?
Control. Es control sobre, okay, los cuatro elementos, pero usado en el beneficio del poder personal.
Bien.
Y lo usaron con justa razón, digamos, sabiendo bien lo que están haciendo. Por eso la svástica impactó tanto en el subconsciente colectivo. Prácticamente tergiversaron un símbolo de luz, lo usaron,
claro,
luminoso, lo usaron al revés, como se hace, de hecho, en magia negra. Se usan un montón de símbolos
invertidos.
Invertidos, exactamente. Y lo mismo hicieron también Entonces, sí, hablaron mucho, pero hablaron de una forma totalmente incorrecta, porque sí, ellos tenían su ideal ligado a la raza aria, pero la raza, la parte decaída de la raza aria.
Un día podés venirte a hablar de todo esto.
Claro, claro.
Muy interesante.
Tremendo, me quedé atrapadísimo acá. No quiero atraparme ahí. Quiero que podamos, a lo mejor contigo hoy, hacer una meditación cortita de conexión con Shambhala. Y bueno, por ahí...
Si les parece, podemos hacer así una meditación de 4 o 5 minutos.
Dale.
Una interiorización, porque no llega a ser una meditación en tan breve tiempo, pero sí, si podemos sí, mantener esa imagen en violeta, sí. Si podemos eventualmente agrandarla en la pantalla.
¿Y esa imagen
qué
representa?
Imagen es de la imagen tradicional tibetana, es sacada la parte que representaba justo el centro, la otra, la que es violeta con blanco. Justo el centro de la... representaba exactamente el centro del reino de Shambhala.
Ajá.
Sí, los círculos externos, esa, perfecto, gracias. El círculo externo representa la entrada, uno de los umbrales que permite o no entrar en Shambhala, y después hay puertas principales de entrada en Shambhala, y los puntos del centro son principales puntos por donde se puede entrar en Shambhala.
O sea que podemos.
En realidad podemos visualizarla como tal en un minuto o algo así. O abrir los ojos cuando uno quiere y mirarla.
Y recordarla
y en realidad nos vamos a interiorizar sobre un fondo musical.
Bien.
Para conectarnos con el rey del mundo de Shambhala y el consejo de los sabios de Shambhala.
¿Nos vas a guiar en la meditación?
Sí,
o simplemente
vamos a decir solamente cuando nos interiorizamos sobre qué nos concentramos y ya...
Esa imagen.
Sí.
Bueno, vamos a decirle a las personas que no pueden ver la imagen.
Sí, claro.
Vamos a describirla. La imagen es un círculo que tiene dentro un cuadrado, que tiene dentro otro círculo.
Con siete agujeros, digamos, puertas de entrada.
Y ese sería el yantra de Shambhala,
claro.
¿Ok? Vamos a focalizarnos. Claro. Bueno, empezamos entonces.
Sí, nos vamos a focalizar entonces más que todo a nivel de la coronilla. Y vamos a focalizarnos sobre un estado de pureza, aspiración interior y sobre la energía elevada
Ahí vamos.
Y vamos a enfocarnos sobre la energía elevada de ese reino, dando el intento de conectarnos con los sabios del reino de Shambhala. Vamos a percibir la energía gloriosa y luminosa de ese reino. Empezamos.
Thank you.
volvemos gradualmente.
Wow. Qué bárbaro. Cómo ayuda la música, ¿no? También. Bueno. Bueno, gracias, Alina. La gracias, verdad que no puedo creer la hora.
Por...
Se nos voló.
Se nos voló.
Nos volamos, voló. En serio,
sí,
nos fuimos.
Sí.
Vamos a seguir hablando porque obviamente sí. Seguramente surgen muchas preguntas. Es esencial el tipo de música también para vincular con este punto.
Esa es una música inspirada por un ser que estuvo en conexión con Shambhala mucho tiempo.
Qué bueno, gracias.
Gracias.
Bueno, ¿me dejas que dé tu mail?
Sí, claro.
¿Sí? Aunque sé que aunque no les contestes.
Ya volví de viaje, así que voy a empezar a contestar. Perdona, estuve mucho tiempo de viaje y por eso no contesté.
web.astrologia@yahoo.com.ar Sí, el mail de Alina. Te esperamos la próxima.
Gracias.
Bueno, vamos rapidísimo a los auspicios del programa y ya vamos cerrando el portal.
Dale.